¿Qué es lo importante para este tipo de subvención y ayuda? ¿Entiendo yo?
No, totalmente de acuerdo. Es decir, una de las cuestiones que más nos preocupa es que en lugar de mirar a donde se tiene que mirar, se está continuamente poniendo en tela de juicio si los canarios viajan más, si los canarios viajan menos, si cuánto nos gastamos, pero cuánto nos gastamos. En lugar de estar mirando cuánto nos gastamos y cuánto no nos gastamos, deberíamos de mirar bien en qué nos lo gastamos, si están yendo realmente a ese derecho o está yendo a engrosar las cuentas de resultados de las grandes aerolíneas. Que ese es el problema, que cada vez que tenemos una subida de este tipo, lo que se pone en duda no es tanto la eficiencia del gasto, no es tanto si ese gasto está yendo correctamente a donde tiene que ir, sino se pone en duda el derecho, y eso es lo que no se puede hacer. Estamos hablando de dinero público y de derechos de ciudadanos, y son dos bienes jurídicos a proteger que no pueden estar todo el rato en tela de juicio. Lo que se tiene que hacer es trabajar, y lo que le intentaba decir antes a Mayer es que no hay una solución, es decir, y no hay una solución ideal, pero lo que no se puede hacer es no hacer nada. Tuvimos una cumbre del transporte en la que fue Ángel Víctor Torres, nuestro presidente, junto con la presidenta de Baleares. Sacaron siete maravillosas conclusiones con las que todos estamos de acuerdo. Y ya entrando en el 2023, tres años después, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? No se ha hecho absolutamente nada. Y eso no ayuda, no ayuda nada. Eso es muchísimo peor que estar hablando solo de una sola medida. ¿Por qué? Porque no hay control. No hay control.
Por cierto, que estamos hablando de conectividad y de aviones, y estoy escuchando de fondo...
Perdona, Mayer, iba a preguntarlo yo, digo, escuchando el tintineo de fondo, digo, en cualquier momento nos suben a la nave espacial y nos llevan para otro lado.
Sí, es que pensaba que me iba a llamar un poquito antes y yo ahora ya tengo que entrar corriendo a intervenir en la primera pregunta, por eso me oyen con el tintineo y corriendo de un lado a otro.
Pero es que llevan cuatro minutos con el tintineo, no bastaría con avisar una vez o dos veces, de verdad.
Yo estaba cinco minutos antes de las en punto y no para el tintineo.
Yo estaba absolutamente atento a la conversación, pero reconozco que estaba viendo permanentemente a ET subirse a la nave.
Sí, para que nadie se quede fuera, para que nadie diga, que nadie tenga la excusa de que no lo ha escuchado.
Una pregunta muy rápida. El Estado dice que desconoce. Han pasado varias legislaturas. ¿El Estado desconoce porque no sabe o porque no quiere saber?
Eso es lo que nos preguntamos y eso es lo que nadie nos responde. Y eso es lo que nos responden con evasivas. No, le pregunto sobre la fiscalización, el control, sobre qué se está haciendo y me responde con que nosotros pedimos una obligación de servicio público. Mira, no solo pedimos eso, pedimos mucho más. Y no nos ha respondido ni una sola palabra sobre qué herramientas está poniendo el Ministerio para hacer un control. Nosotros sufrimos hace un par de años con un gobierno del PP una estafa, o sea, que fue realmente una estafa de varias aerolíneas con la subvención del descuento de residentes. ¿Y cuál fue la solución en aquel momento por parte de aviación? Poner topes al precio subvencionable. ¿Qué ocurría? Que un 50% se podía quedar en un 30% o en un 20% porque las aerolíneas iban a seguir poniendo los precios que les daba la gana. Es decir, otra vez volvemos a poner el foco en el derecho de los ciudadanos en lugar de poner el foco en las aerolíneas que reciben esos dineros y si realmente ese es el precio que se tiene que pagar. Porque en muchísimas ocasiones, es verdad que es cuestión de oferta y demanda, pero en otras muchas no, porque hay plazas de sobra y porque todos sabemos que con la IP del ordenador muchas veces tienen información que no deberían de tener y que por supuesto pueden alterar los precios. ¿Hay un control sobre eso? ¿Se está haciendo ese control? ¿Se está mirando en qué momento suben o bajan los precios y si tiene relación con el mercado? ¿Se está mirando si las aerolíneas se están poniendo de acuerdo con la decisión sobre determinados precios? ¿Se está observando esa acumulación de aerolíneas llegando a poder tener un monopolio? No se está haciendo absolutamente nada.
Bueno, la última pregunta, Pepe.
No, es que oyendo a María Fernández, bueno, no se le ocurre. Y entonces, ¿esto está teniendo algún tipo de incidencia en el peninsular que viene a Canarias? Lo digo porque lo he preguntado, unos me dicen que sí, otros me dicen que no. Ustedes, por ejemplo, para fundamentar esa pregunta que ha realizado María, ¿saben si, por ejemplo, porque claro, si a nosotros nos cuesta caro, costándonos barato, imagínense si no le ponemos el 75%. ¿Viene menos turismo peninsular a Canarias con estos precios?
Efectivamente, claro que afecta. Y ayer lo decía, esto es un problema que no solo nos aleja a los canarios de la península, sino que ya aleja a la gente que vive en península de Canarias, ¿no? Y realmente tiene una incidencia directa. Porque es cierto que si ya nosotros vemos las subidas teniendo un 75%, imagínese a alguien que no está empadronado y que por razones varias vive en la península, pero que también es canario, ¿no? Y podemos hablar de muchísimas asociaciones que reclaman esos derechos y que tienen datos sobrados de que estos precios inflados terminan afectando no solo a los canarios, sino a los que nos quieren visitar. Y eso no solo es una cuestión de cohesión territorial y ciudadana, sino que también afecta a nuestro primer motor.
Ayer,
¿no?,
me desmintieron esto, María. Ayer me desmintieron esto y me dijeron que el turismo peninsular sigue estando a la cabeza de los que vienen a Canarias.
El turismo peninsular es el tercer turismo más importante que recibe Canarias, no el primero. Es el tercero. Y si contemplamos los datos que por el año 2020 y 21 están un poco trampeados, pero hemos ido perdiendo turismo nacional, ¿vale? ¿Sigue siendo uno de los turismos más importantes? Efectivamente, sigue siendo uno de los turismos más importantes que tenemos en Canarias, pero eso no quiere decir que hayamos perdido turismo peninsular. Y aparte de que no solo hablamos de turismo, hablamos de canarios o familias que están divididas por trabajo, por estudios, por lo que sea, y que volver a casa por Navidad, o que ir al entierro de un familiar, o que ir a cuidar de una madre enferma, les supone un gasto inasumible. Mm.
María, la vamos a dejar ya porque como estamos escuchando de fondo, la están llamando para subirse a la nave, ¿eh?
Sí, creo que sí. Bueno, muchas gracias, un placer, y esperemos que estos reclamos que hemos hecho en el día de ayer pues no caigan en saco roto.
Gracias, María.
Un placer.
Yo no sé ustedes, pero vamos, de verdad, estaba escuchándolo con toda la atención del mundo, pero yo estaba viéndote subirse a la nave.
Luego pausa. Es impresionante. Ha enviado 4 corcheas, un grupo de 5.
8:06.
Este jueves 15 de diciembre, la mañana en Canarias, desde el Jardín de Aclimatación de la Orotava con el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecerán la actualidad completa de la mañana y contarte una serie de singularidades que han convertido a las islas y Tenerife en particular en una región de enorme interés en cuanto a su biodiversidad, tanto silvestre como agrícola. Jueves 15 de diciembre, vive la radio en directo con la mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. COPE Canarias, estar informado.
Reserva ahora tus vacaciones con Riu Hotels and Resorts en tu isla favorita y disfruta de hasta un 25% de descuento, solo en riu.com.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
En Montesano hemos cumplido nuestro sueño, dedicarnos al jamón ibérico. Hemos elaborado un jamón excelente, de sabor delicioso y tierna textura, repleto de aromas con notas de bellota. Un jamón premiado y reconocido internacionalmente como el mejor. 100% ibérico, 100% bellota, 100% Extremadura. Jamones ibéricos de Montesano. Para saborear la vida, Montesano.
En la Unidad de Cirugía Robótica Avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud, la salud persona a persona.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a centrarnos también un ratito en Fuerteventura, lo que está pasando con la inestabilidad de la institución insular. Como hemos escuchado hace un ratito, que vamos a repetirlo ahora, desde la formación nacionalista acusan al presidente Sergio Lloret de apostar más por la compra de ciertos terrenos a particulares que por la gestión del Cabildo. Escuchamos a Lola García, portavoz de Coalición Canaria. A ver si podemos escuchar
pues
a Lola García.
Precisamente estamos, no cesó por no apoyar el Drenla, eso lo tenemos muy, muy claro. Él solo piensa en suelos, en compra de suelos, y nosotros teníamos la responsabilidad de trabajar por la isla y por las necesidades de las personas de la isla. Un proyecto que, como bien sabe, en contra de toda la ciudadanía, donde se atenta contra el suelo rústico, y nosotros no lo íbamos a permitir. Y desde luego que un sillón no vale la pena quedarse en el Cabildo si por eso... si es esa lo que teníamos que pagar para seguir manteniéndonos ahí.
Bueno, ahora vamos a saludar a Blas Acosta, pero les anuncio que hay colas en la Tenerife 1, en sentido sur. Se ha producido un accidente y estaban provocando esto retenciones importantes. Blas Acosta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo ve la situación de la institución insular después de que haya expulsado Sergio Lloret a los consejeros de Coalición Canaria?
Bueno, es una situación insólita, vergonzante la calificaría yo, que la he calificado ya estos días. Aquí ha quedado demostrado que Coalición Canaria lo único que quiso en su momento, dando el apoyo a Lloret, era quitar a Blas Acosta, quitar al PSOE del gobierno de la isla, ¿no? Y eso es lo que ha quedado manifiestamente claro. A partir de ahí, las declaraciones que se han ido produciendo, sobre todo tanto las excusas de Lloret para decidir a Coalición Canaria como las excusas que pone Coalición Canaria diciendo que fueron los motivos del cese son francamente un insulto a la inteligencia de las personas. Es decir, aquí lo que estaba claro es que en su momento, en el año 2021, 2020 para el 2021, ya tenían un acuerdo previsto, precisamente también a alturas de la aprobación de un presupuesto importante para el Cabildo de Fuerteventura, que era el mayor de su historia, y que argumentaron, tanto para el Partido Popular como Coalición Canaria, la necesidad de dar estabilidad a una institución, cuando en realidad lo único que pretendían era, pues en este caso, censurar al gobierno que existía con uno de los concejales que conformaba Asambleas Municipales de Fuerteventura, conjuntamente con Nueva Canaria, ¿no?
Pero es que uno se plantea, quisieron echar a Blas Acosta para llevar ahora el Cabildo a esta inestabilidad. ¿Qué hay detrás de esto realmente, entonces, Blas?
Pues lo que hay detrás de esto es lo que ha ocurrido en esta legislatura en la isla de Fuerteventura. Es decir, Coalición Canaria se ha prestado a dar gobierno a aquellos municipios en los que con un concejal solo, en este caso el partido de ANF, me refiero concretamente a Pájara, darle un gobierno insular también a un acta de consejero de asambleas municipales. Y además es algo importante que se debe saber, es decir, no es la primera vez que Coalición Canaria y Sergio Lloret tienen un enfrentamiento. Ya expulsó Coalición Canaria a Sergio Lloret cuando era alcalde o cuando era concejal en el municipio de Vineje. Ya lo expulsó y de ahí nació esa extinción de coalición que se llama MF. Aquí hay un culpable que es Coalición Canaria y obviamente un cómplice que es el Partido Popular para poder sumar, en el sentido de no tener proyecto o propuesta alguna para la isla de Fuerteventura. Han estado casi dos años después de esa destitución o dimisión mía, previa a que se produjera la moción de censura, sino dimidía, y que ha habido pues un reguero de fotografías y de propuestas, pero en realidad no hay una propuesta o proyecto para la isla de Fuerteventura. Es paradójico, vamos a decir, vergonzante.
¿Y ahora qué? Es la pregunta, Blas. ¿Ahora qué?
Claro, ¿Ahora qué ocurre? Lo que está ocurriendo ahora es que Coalición Canaria enumera toda una serie de propuestas y proyectos que estaban ya iniciados en mi etapa, que no lo han terminado y que ahora dicen que se debería de terminar. Yo decir que se les ha echado porque no estaban en contra o a favor de la declaración de interés insular de un proyecto como Dreamland, me parece, digo, que es un insulto a la inteligencia, eso no es correcto. Y en segundo lugar, lo que sí es cierto es que ha habido desde el primer momento pues el rumor del cese inmediato por parte de Lloret hacia Coalición Canaria y su obstáculo entre ellos. Se les ha utilizado el propio gobierno para bloquear la institución. ¿Ahora qué ocurre? Pues bien, lo que ocurre ahora es que si no se aprueban los presupuestos para el año que viene, pues todas esas subvenciones, en este caso a familias necesitadas, a sectores productivos, al tercer sector, en fin, todas quedan paralizadas automáticamente. Entendemos que debería de hacer o tener la responsabilidad de la coalición de aprobar los presupuestos, porque los tiene hechos, aunque no los ha llevado a la altura que estamos de mes, de diciembre, en este caso ya acabando el año, pero se deberían de aprobar esos presupuestos para que salga esta institución adelante. Y yo creo que aquí toca la responsabilidad, pero también toca decir que ha habido irresponsabilidad por parte de coalición en haber apoyado esa moción de censura en una persona en la que ahora la catalogan como traidor, ¿no?
No, pero veo que es muy crítico usted con Coalición Canaria, pero a Sergio Lloret lo ha nombrado poco.
No, pues si Lloret se sabía cómo era. Si es que cuando yo dimití, Coalición Canaria tenía la posibilidad de elegir presidente, porque el procedimiento era volver a elegir presidente, y podía haberse elegido ella, que era la más votada. Nosotros ofrecimos a Coalición Canaria la dirección de Coalición Canaria. Una vez que no había acuerdo y querían seguir adelante con esa censura, el que yo dimitía y que se nombrara nuevo presidente, nos absteníamos, y que la fuerza más votada pues pudiera gobernar el Cabildo de Fuerteventura. Y eso no lo quisieron hacer. Lloret, es obvio que con un acta de consejero, si lo ofrecen ser presidente, pues es claro que lo va a querer. Mire, el problema aquí está que, por ejemplo, Lloret, en infraestructuras, en obras, en carreteras, que fue lo que se ha dicho o argumentó en su rueda de prensa, en la que aquellos que sabemos de cómo funciona esta administración y cómo está esta administración no son rojas, porque se le miente a los ciudadanos, es que no ha gastado ni el 13% de su presupuesto en lo que va de año. Pero es que el Cabildo de Fuerteventura no ha gastado ni el 56%, ni ha ejecutado el presupuesto ni el 56% del mismo. O sea, por lo tanto, no había una buena gestión ni por uno ni por otro. Y eso es lo que demuestra la dejadez de Lloret, desde luego, pero la inexperiencia y la ineficacia de coalición también.
Yeah. Jaime, preguntas para Blas Acosta.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ha dicho Coalición Canaria que a pesar de esta ruptura va a apoyar los presupuestos. No sé hasta qué punto esto finalmente ocurrirá. Y por otro lado, si entiende que una vez aprobados los presupuestos, por lo menos a la administración, en este caso el Cabildo, no va a quedar paralizado hasta las siguientes elecciones. Porque, digamos, con esta inestabilidad, sin contar con mayoría, etcétera, lo suyo es llegar a la conclusión de que estos meses prácticamente no se va a poder mover nada ahí dentro.
No, prácticamente no lo harán. Y buenos días, antes que nada, Jaime. No lo hará, entre otras cosas, porque tampoco lo ha hecho hasta la fecha. Es decir, es que lo que acabo de decir, el nivel de ejecución presupuestario del Cabildo de Fuerteventura es francamente ridículo. Es el peor de todas las Islas Canarias, y yo creo que de los peores también de todas las administraciones, incluido ayuntamientos. O sea, el nivel de ejecución en un momento pues muy crítico, en el que en realidad debes de ejecutar tu presupuesto para poner el dinero público de los impuestos en favor de la creación de empleo y economía. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que ahora mismo han bloqueado absolutamente el Cabildo. Ahora, a falta de 15 días para poder terminar de pagar las certificaciones que quedan, y lo que entre que si el presupuesto no se aprueba en este mes de diciembre, que es probable que no estará en vigor hasta prácticamente febrero, y por lo tanto no va a haber posibilidad de ejecución de presupuesto hasta febrero. Y aquí lo que sí hay, es lo único que es el mayor problema, porque es el mayor problema que hay interno, además, es, conociendo la administración internamente como la conozco y lo que se conoce en la Isla de Fuerteventura, es un programa de, en este caso, de comunicación de casi 1.200.000 euros que han sacado o que quieren sacar a licitación. Es decir, se van a gastar o se van a ocupar o se están ocupando tanto unos como otros hasta hace dos días de un programa de comunicación de 1.200.000 euros. Es el verdadero problema, no lo que se enumeró ni por parte de Lloret ni por parte de coalición en los motivos, ¿no? Lo que está claro es que ellos hablan ahora de deslealtad. Bueno, deslealtad, el problema de la deslealtad para la Isla de Fuerteventura es la inacción con sus ciudadanos. Y aquí lo único importante son los ciudadanos de Fuerteventura, ¿no?
Yeah. Blas, una pregunta más de Pepe Moreno.
Sí, buenos días, don Blas. Mire, ayer vi una rueda de prensa en donde se hablaba de una residencia geriátrica y de los terrenos de que también se van a dedicar a esos estudios de cine, que otros dicen que es un parque de ocio. A mí me gustaría saber, en todo esto, en toda esta historia, ¿qué hay de verdad? Porque da la sensación de como que echar a los socios de gobierno se les echa quizás por una decisión tomada en un momento dado. ¿Tiene que ver con eso de la ciudad del cine o no tiene que ver? Lo de el centro geriátrico estaba en primera fila de las promesas. Y luego, por otro lado, me gustaría saber, ¿usted volverá o le gustaría volver al Cabildo de Fuerteventura?
Bueno, yo ya he sido programado candidato del Partido Socialista en septiembre para las elecciones de mayo de 2023, y ahora en el mes de enero pues se confeccionará el resto de compañeros y compañeras que me acompañarán a mí y al resto de las listas de la isla de Fuerteventura. Con respecto a el geriátrico, fui yo, siendo presidente del Cabildo de Fuerteventura, quien llevó a pleno la declaración de interés insular, esa figura que tanta controversia está creando, para poder realizar la residencia de Gran Tarajal, que dicho sea de paso llevaba ya 12 años de retraso, 12 años de retraso, porque había precisamente una pelea, una discusión entre Coalición Canaria y Sergio Llorés, siendo concejal de urbanismo y luego más tarde alcalde de Pinieje, en el que ya hay un suelo que era apto para poder hacerlo, en un sitio denominado el Aceitún, y donde se podía hacer, y que se quería cambiar desde el Aceitún a el centro del pueblo de Gran Tarajal. Y como Gran Tarajal y Túnez, y prácticamente toda la isla de Fuerteventura no tiene planeamiento en vigor, había que utilizar esta figura de la ley del suelo. Y eso lo hice yo, en el pleno del año 2020. Y desde aquel entonces hasta hoy todavía no han terminado los trámites urbanísticos para poder dar la licencia y para poder construirlo, además con un convenio firmado en mi etapa con el gobierno de Canarias de 23 millones de euros para pagar la de Puerto del Rosario y para empezar a realizar la de Gran Tarajal. Y la de Puerto del Rosario tenía que haber estado operativa en mayo de este año, y todavía estamos en diciembre y aún no está operativa. Por lo tanto, por eso digo que la no gestión o pésima gestión, porque no conocen la administración, el grupo de consejeros y consejeras de Coalición Canaria, nuevo que vino, y el que está de presidente, menos aún, pues no se ha abierto. Y con respecto a lo del cine, no es cierto que esté en un parque natural, no es cierto, eso es falso, no está ni encima de la luna, ni está a 400 metros del espacio natural. Mire, ¿sabe lo que sí está a 10 metros del espacio natural? La licencia de un hotel que se llamaba Santa Clara, que otorgó Mario Cabrera y Ángel Montelongo. O sea, por lo tanto estamos hablando de cuestiones que no son correctas, y además es un suelo que no tiene protección ambiental alguna, que es un suelo rústico común, y a partir de ahí el problema es que Coalición Canaria, como dijo en el pleno la señora Lola, es que no quiere que se haga ni ahí ni en la isla de Fuerteventura, la señora Lola García. Y Coalición Canaria es la isla...
O sea, que usted sí defiende la ubicación, Blas.
Yo defiendo lo que se aprobó, que es el estudio de esa ubicación y cuatro más. Son cinco ubicaciones porque son las alternativas que se proponen. Porque yo lo llevé al pleno, yo lo llevé en enero del 2021. Y mire, para los ciudadanos, las cosas cuando se llevan al pleno se debaten previamente en la Junta de Portavoces, donde están todos los partidos políticos. Y era mi último pleno, porque en aquel entonces... que se estaba esperando que la dimisión del consejero Marcelino Cerdeña para que entrara Sandra Domínguez, la diputada, que luego a partir de ahí se iniciaría todo el proceso de pedir su acta de consejero y por lo tanto la moción de censura ya anunciada, ¿no? Y un poco ha pasado, pues no se recuerda, pero los ciudadanos igual no se acuerdan, pero eso fue a pleno. Y esa junta portavoces, todos los partidos políticos, todos, incluyendo la señora Lola García, el secretario general de Coalición Canaria, don Mario Cabrera, el Partido Popular, todos estaban de acuerdo, y por eso lo llevé al pleno de ese último viernes, y en lo que ellos entendieron que se debía dejar sobre la mesa y no seguir tramitándolo. Y mire, lo que se terminó el otro día fue el trámite de que se había quedado sobre la mesa. Es decir, si usted hace una solicitud, Cabildo de Fuerteventura podría haberlo denegado, haber dicho que no, y no pasaba nada. Pero si usted deja un expediente sobre una mesa, tiene que terminar administrativamente el expediente. A partir de ahí, si ha cambiado de opinión el señor Lloreo, la señora Sandra Domingo, el señor Juan Nicolás, que son los nuevos consejeros que están en el Cabildo, y Coalición Canaria también ha cambiado de opinión, pues es otra cosa. Lo que no se puede negar, la posibilidad de la iniciativa privada del estudio de la legalidad vigente, es más, en aquel año 2021, y lo digo para aclararlo muy sintéticamente, grupos ecologistas se dirigieron directamente al Ministerio de Transición Ecológica. Y el Ministerio de Transición Ecológica nos requirió en un expediente algo ridículo, porque la verdad es que es la prevención con respecto a, que es que exigía un informe de la Reserva de la Biosfera de la isla de Fuerteventura si la ubicación elegida inicial, la elegida, que no tiene que ser la final, la elegida, atentará contra la red Natura o cualquier espacio natural o suelo protegido de la isla de Fuerteventura. primer lugar, para una iniciativa privada no puede utilizarse ningún suelo que tenga protección. Para una iniciativa pública sí, para una privada no. Por lo tanto, este no estaba en una iniciativa privada. Yeah. La Reserva de la Biosfera hizo un informe contundente al Ministerio en el que efectivamente no estaba ubicado en ningún suelo de protección. Por lo tanto, a partir de ahí, todo lo demás, decir que es que el cese es por la oposición o venderse los intereses privados, me parece francamente un insulto a la inteligencia de todas las personas.
Blas, vamos a hacer un último comentario. Adelante, José Cristóbal.
Hola, Blas, buenos días.
Yo lo que me llama
la atención, y se me ocurre meterme en la política local de Fuerteventura, si ya es complicada la regional, la insular, no te cuento, ¿no? Eso ya va a ser un máster, ¿no? Pero lo realmente grave es que no salen proyectos en Fuerteventura. Es que cuando se quiere llevar a cabo alguna inversión, alguna actividad, hablamos de empresarios caraños, no estamos hablando que vengan desde fuera, ¿no? A invadirnos, ¿no? Y a quedarse con nuestra economía, nuestra riqueza, ¿no? Hablamos de empresarios canarios que quieren invertir en su tierra, que están hablando de diversificar la economía, de lo que nos llevamos la boca, porque si en Gran Canaria el turismo tiene un peso del 30% y pico, en Fuerteventura no te cuento, ¿no? Tú lo sabes mejor que nadie. Y vamos a intentar diversificar con un proyecto innovador, novedoso, yo lo he visto, me parece un proyecto muy, muy atractivo. Los terrenos, yo no he estado allí, no los he visto el año pasado, pero creo que están entre Corralero y Oliva. Si las cabras han dejado algo vivo por ahí, pues que venga y lo diga, ¿no?
Mire, en Fuerteventura, el problema de Fuerteventura es la indefinición, y lo debo de decir así, de Coalición Canaria. Mire, le pongo un ejemplo, ¿no?, de este proyecto, que es verdad que es un proyecto disruptivo para la isla de Fuerteventura y para Canarias, ¿eh? Eso sin duda, yo creo que también hasta para el país. En Fuerteventura hubo una discusión de hace muchos años, estamos hablando ya de más de 12, 13 años, que para la ampliación del muelle de Puerto de Rosario iba en un sitio denominado Punta Gavioto o La Hondura. Llegó a tener el Estado, en la época de Zapatero, de presidente, 100 millones de euros consignados en los presupuestos generales del Estado para la ampliación, para hacer ese puerto. Y empezaron ese debate, esa discusión, y nunca se hizo. Pero mire, es que ya están los 100 millones de euros, sigue el puerto de Puerto Rosario, el actual muelle de Puerto Rosario, con una ampliación que va a contemplar en los próximos 15 o 20 años prácticamente la duplicidad en cuanto al tráfico de mercancías que va a tener que pasar por dentro de la ciudad. Eso no lo permitió Coalición Canaria. En Fuerteventura, el proyecto monumental de Montaña Tindaya, de Guillida, también tuvo la posibilidad de salir adelante. Pues también ahí se ha parado. Proyectos como, por ejemplo, Mirador de Pepe Damaso en Barranco de los Canarios, que eran por poner los recursos naturales, intentar copiar lo que tiene Lanzarote, que Lanzarote lo hizo muy bien, y César Marrique lo hizo muy bien. Es verdad que fue otra época, y es verdad que había otra conciencia política en Canarias en la que se permitía a gente con talento pues tocar el territorio para que diera más o poder generar diversificación económica. El problema que hay en Fuerteventura es un problema que no se quiere ni se debe ni ayudan a nadie. Es lo que acabas de decir, José Cristóbal. Es decir, depende de quién sea, para quién sea y cómo sea. Y eso no es Venezuela. Eso no es Venezuela. Aquí estamos en un Estado de Derecho, y se debe, se tiene que permitir que se hagan proyectos en la de Fuerteventura, sobre todo para diversificar la economía. Una isla que vive del 80% de la economía de forma directa del turismo. Es algo surrealista lo que está ocurriendo en esta isla.
Tenemos que dejarlo por aquí. Blas Acosta, nos dice aquí algún oyente que le están poniendo alfombra roja para que usted vuelva a ser el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, mi amigo.
Llegamos a las 8:27.
Este jueves 15 de diciembre, la mañana en Canarias, desde el Jardín de Aclimatación de la Orotava, con el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecerán la actualidad completa de la mañana y contarte una serie de singularidades que han convertido a las islas, y Tenerife en particular, en una región de enorme interés en cuanto a su biodiversidad, tanto silvestre como agrícola. Jueves 15 de diciembre, vive la radio en directo con la mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. COPE Canarias, estar informado.
En la Unidad de Cirugía Robótica Avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Último vintazo del año. Reserva solo hasta el 19 de diciembre. Desde 24,35 euros podrás volar de enero a marzo a nuestros destinos de Italia y Francia, la Península y Baleares, Madeira o Marrakech. ¿Te lo vas a perder? Winter, volamos por ti.
La mejor música clásica mundial llega a las islas. Festival de Música de Canarias, del 12 de enero al 11 de febrero. 60 conciertos, 8 grandes orquestas, solistas, músicos de cámara y partituras de todas las épocas. Un universo de música para ti. Entradas a la venta en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Regala vino, regala Navidad. En el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Reserva ahora tus vacaciones con Riu Hotels and Resorts en tu isla favorita y disfruta de hasta un 25% de descuento, solo en riu.com.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Sí, son ya las 8:30. Como les venimos contando desde primera hora, estamos en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. Aquí estamos rodeados de semillas y vamos a conocer un poquitito más la importancia que tiene este centro con Javier Parrilla, que es consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno, perdón, del Cabildo de Tenerife. Buenos días, Javier.
Buenos días, Maye. Ya me ibas a subir los galones.
Bueno, pero como Alicia Van Ostende de momento quiere seguir siendo consejera, no le vamos a subir, ¿eh? De momento, ¿eh? A no ser que se nos vaya para los llanos de alcaldesa.
Entonces, y yo en Tenerife
¿Está contento?
Nos queda mucho trabajo por hacer. Muchísimas cosas por hacer.
Javier, la verdad que conviene dar a conocer todo lo que se hace aquí, entre otras cuestiones porque cuando uno se da una vuelta por este centro y descubre las 4.000 variedades que tenemos aquí, que están conservadas, que es verdad que desgraciadamente hemos ido perdiendo agricultores y zonas agrícolas donde se plantaban antes, por ejemplo, los perales y los manzanos que están aquí, que son únicos, que han ido evolucionando y se han ido seleccionando también de la mano del agricultor y ahora son únicos, pero aquí los tenemos y están conservados por si algún día queremos recuperarlos y queremos utilizarlos o si en el futuro se pierde totalmente la agricultura, aquí están conservaditos.
Sí, se habla mucho de un lugar que está, creo yo, que en Groenlandia, en donde están todas las variedades agrícolas de la biodiversidad agraria y también de la natural del mundo, ¿no? Y es como una especie de Santa Santorum, de espacio súper protegido. Nosotros tenemos nuestro Fort Knox, aunque el presidente Pedro Martín me dice, cuéntale, eso no lo entiende nadie, no es donde está la reserva del oro de Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestro tesoro ahí en el Puerto de la Cruz. Efectivamente, tenemos más de 4.000 variedades de productos agrarios y de semillas que se renuevan anualmente o bianualmente, es decir, no es una cuestión que están ahí congeladas o digamos que estén inertes, ¿no? Las semillas es también parte de un ser vivo. Se mantienen unas condiciones óptimas, efectivamente, y además hay un... Y creo que hoy lo hablaremos, espero, que con don Domingo Ríos y con el equipo puedan hablar de los programas de conservación, no solo in situ, sino el ex situ, es decir, los que tenemos, tanto el programa de conservación propio como el que está con la colaboración de agricultores y agricultoras de la isla.
Hombre, desde luego, esto también habla de la realidad potente agrícola que ha tenido la isla de Tenerife, ¿no? A mí también me produce un poquito de tristeza, ¿no?, ver todas estas semillas aquí, ¿no?, porque la verdad que si esto lo tuviéramos cultivado y lo pudiéramos disfrutar en cantidades importantes, qué riqueza tan grande tendríamos, ¿no?
Claro, pero Mayor, yo lo que digo es que están cultivadas. ¿Me explico? Lo que pasa es que no están en un ámbito productivo de comercialización en su gran mayoría, cosa que lo que nosotros estamos intentando trabajar. Por ejemplo, a ustedes les saldría un poco raro saber que tenemos más de 40 tipos de batatas en la isla de Tenerife. Pues sí, tenemos más de 40 tipos de batatas en la isla de Tenerife. En Valle Guerra, en la zona donde yo vivo, pues tienen además la roja que es revirada, y es muy de muy difícil comercialización. ¿Por qué? Porque es revirada. Y a la gente le gusta una batatita pues recta, que sea fácil de pelar. Pero les aseguro que es muy rica de comer. Es un producto además que tiene pues otro hándicap comercial, que es que tiene que estar casi 6 meses en tierra. ¿Comprende? Es decir, tenemos una serie de productos que en las líneas de comercialización estándar no son fáciles de colocar. Pero efectivamente sí se cultiva. Y además, el equipo del ámbito de agricultura y desarrollo rural trabaja constantemente en todas las fincas demostrativas que tenemos. Ahí está el Boquín, que la conoces muy bien, en donde precisamente tenemos la parte norte de ese grupo de batatas o todos los tipos de la viña que podemos tener en la isla. Es decir, sí están cultivadas, sí están vivas, pero en su gran mayoría, efectivamente, y es lo que es una buena parte del trabajo que nos toca todavía por hacer, no son elementos de fácil comercialización, porque tienen un
hándicap. sin embargo, Javier, cuando uno tiene la suerte, porque claro, son tan poquitos que a veces es difícil conseguirlo, muy difícil conseguirlo, ¿no? Pero uno cuando tiene la suerte, no sé, me estoy acordando ahora de unas manzanas rojas que se dan en la Isla Baja, pequeñitas. Uno simplemente con el olor uno se da cuenta de que está frente a un producto que es totalmente distinto al que se vende en los lineales, y después ya el sabor es espectacular y uno dice, qué pena que no tengamos más manzanas de estas, ¿no?
Sí, claro, nosotros de hecho hace pues, quizás 2 meses hicimos en La Orotava un trabajo de demostración culinaria con la manzana margarita pajarita. Estaba yo pensando quizás algún cóctel. Con la manzana pajarita, que es una manzana pues es muy dulce, muy sabrosa, y es la manzana nuestra de almorzar prácticamente. No te digo nada de las manzanas reinetas que tenemos también en todo ese norte. Son elementos que se cultivan y tienen en el ámbito este actual de la comercialización algunos hándicaps. Esos son los que tenemos que ir rompiendo. Y, entre otras cosas, dando a conocer que sí, que efectivamente están esos productos.
No. Pepe, ¿alguna cuestión para Javier Parrilla de lo que estamos hablando?
Hay algunas que me gustaría saber. Por ejemplo, ahora estamos hablando, buenos días, don Javier, estamos hablando de muchos problemas, sobre todo en la ganadería, por cómo ha subido el precio de todo, también en la agricultura como consecuencia de algunas semillas, ¿no?, que se han puesto por las nubes, y claro que la gente del campo pues no tiene ahora mismo esa, digamos, seguridad de que va a poder comer. Pero por el otro lado nos hablan de que hay mucha gente que ha vuelto al campo. A mí me gustaría saber, Javier, si eso es así, porque claro, el campo no da de un día para otro la comida, ¿no?
Bien, efectivamente los ritmos de la naturaleza no son los ritmos a los cuales ahora en estos años nos han acostumbrado. Esto de tener el WhatsApp y tener que mirarlo, esta inmediatez, esta cuestión tan rápida. No, el ritmo de la naturaleza es el que es. El ritmo de la vida. Yo creo que más, perdonen la reiteración, más normal, más natural. En efecto, vamos a ver, ha habido un incremento en la superficie cultivada de la isla. Ha sido más de 1.100 hectáreas en los dos últimos años. En algunos espacios se ha pasado de un cultivo a otro, y también eso es una asignatura pendiente que tengo, y evidentemente lo tenemos que primero poner por delante, que es, por ejemplo, la pérdida de viña en la zona de Tegueste. Y se está trasladando al cultivo del aguacate, pero hay otras zonas en donde se está recuperando el cultivar del aguacate y abriendo espacios que estaban sin cultivo. O tenemos en el ámbito de la ganadería, efectivamente, que la ganadería de la isla de Tenerife está pasando un momento muy complicado desde ya hace tiempo. Pero ya de ese tiempo también es verdad que están resistiendo con las ayudas de las administraciones, pero principalmente por su buen hacer, por su conocimiento. Hay un dato, estos últimos días se ha trasladado también la caída de la cabaña ganadera. Yo aquí lo que tengo que poner es un acento en concreto. Efectivamente, en el periodo de 2015-2019, la cabaña ganadera de la isla cayó estrepitosamente y el número de explotaciones ganaderas cayeron una media de un 30%. No es que las cabañas ganaderas haya multiplicado sus números y hayamos recuperado los años o la cifra de los años 2000, en donde, por ejemplo, había 75.000 cabras en la isla de Tenerife. Pero efectivamente, del año 19, en donde habían 31.000 cabras, pues ahora hay 34.000. Hemos parado esa caída. Como una batería de acciones, y no simplemente por estas acciones, sino simple y llanamente por una realidad, que es nuestra gente sabe hacer su trabajo. Y efectivamente, eso es lo que tenemos que poner en valor.
Una cuestión que vemos que ha denunciado Asaga, que es que dice la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias que los ganaderos de Tenerife salen más perjudicados que otros productores de las islas como Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote en estas ayudas extraordinarias para paliar los sobrecostes de la alimentación. ¿Esto es cierto, consejero?
Yo tengo que ver bien esas cuentas que hace Asaga. Yo puedo hablar del trabajo que estamos haciendo aquí en Tenerife. Efectivamente, en este año, si el viernes queda aprobado inicialmente los presupuestos, pues en el ámbito de el ámbito asistencial, pues tenemos casi el 46% del presupuesto de mi área, es decir, casi 15 millones y medio. Y en el ámbito de la ganadería, específicamente, pues son más de 7 millones de euros en ayuda. En el ámbito de la alimentación, específicamente, ¿no? En la alimentación tenemos 2 millones y medio. No sé las comparaciones que puedan hacerse por el número de lo hemos hablado en otras ocasiones, por el ámbito ese que es un poco ficticio, que tienes que traducir las cosas en un término que se llama unidad de ganado mayor. Es decir, que un toro lo tienes que o 35 cabras las tienes que equivaler a un toro. ¿Me explico? Es decir, que tendría que ver bien esas cuentas para ver efectivamente si en el conjunto de las ayudas, pues la isla de Tenerife no quedará, bien representada. Yo lo que sí tengo que decir es que efectivamente el gobierno de Pedro Martín trabaja con hechos y con resultados. Y esos hechos son que prácticamente la mitad del presupuesto del área de agricultura, ganadería y pesca va al ámbito asistencial. Y específicamente en la ganadería, pues suponen un incremento pues altísimo con respecto al año pasado. No quiero hacer la comparación con los periodos anteriores, en donde sin crisis, sin guerra y sin nada, ya les digo, cayó más de un 30% la cabaña ganadera, y no les digo los números de que estábamos hablando, que habían 75.000 cabras en esta isla y se quedaron en el año 19 con 31.000. O sea, eso no quiero decirlo, pero efectivamente nosotros estamos trabajando para evitar que esto continúe y que la gente realmente que pone su esfuerzo y su vida en este trabajo tengan por lo menos la esperanza y la confianza empresarial para mantener su actividad.
Muy bien. Javier Parrilla, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife. Muchas gracias por invitarnos a realizar el programa desde aquí, que desde luego vamos a aprender un montón. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes.
8:42.
El Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, CCBAT, unidad orgánica perteneciente al Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife, fue creado en el 2003 y trabaja con el objetivo fundamental de recuperar y conservar la biodiversidad agrícola local de la isla de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización
Yolandas Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Del 26 al 30 de diciembre llega el Christmas Camp al Colegio Arenas Sur y Colegio Arenas Almas. Talleres lúdicos, huerto escolar, robótica y sports, clínic de baloncesto y atletismo. Y muchísimas actividades más les espera. Servicio de comedor opcional. Más información en arenasschool.com.
Clínica Bandama con la salud mental. Es frecuente que cambios bruscos en nuestra vida produzcan una inestabilidad emocional que, mal gestionada, puede acarrear consecuencias como el abuso del alcohol, adicciones, depresión, estrés. Ponte en manos de profesionales. Clínica Bandama, referentes de la salud mental en Canarias.
¿Sabes lo que pueden hacer por ti los ingenieros técnicos de telecomunicación de Canarias? Martes, día 20 de diciembre, la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Encuentro gratuito. Ingenieros técnicos de telecomunicaciones en la transformación digital y social. Inscríbete en coitcan.es. Coitcan con dos Cs. Organizan Asociación Canaria de Graduados de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, ASITICS y Coitcan. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
El Auditorio de Teror presenta Tennessee por Navidad en concierto, con una interpretación a capela de los clásicos navideños y sus temas más conocidos tras 40 años de buena música. El sábado 30 de diciembre, Teror vivirá una noche muy especial con Tennessee. Consigue ya tu entrada por 10 euros en tureservaonline.es. Auditorio de Teror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror.
Herbolarios Muérdago. Control de peso. Consultas de naturopatía. Acupuntura. Herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, en General Vives 83, Parque Santa Catalina. Y en calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el 928-320912. Herbolarios Muérdago. Ahora con servicio a domicilio.
Esta Navidad te esperamos en la zona comercial de Triana, donde encontrarás la mejor oferta de compras y gastronomía y podrás disfrutar en familia de las diferentes actividades y talleres de entretenimiento. Financia la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
Hay muchas cosas bonitas en la vida.
La galleta recién hecha.
Las luces de colores.
Los reyes magos.
Mi familia.
Las estrellas.
Los regalos.
¡La Navidad!
Consulta el programa completo en lpacultura.com.
¡Feliz Navidad!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte.
¡Gol!
En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aquí seguimos, son las 8:47, como decía, por cierto que no hemos comentado este suceso terrible, que la verdad que se le queda a uno el cuerpo fatal, ¿no? Una Guardia Civil que ha matado a sus dos hijas en el cuartel de Quintanar del Rey y se ha suicidado después. La mujer, en principio, por la información que tenemos, pues disparó a sus hijas de 9 y 11 años de edad antes de quitarse la vida en ese cuartel de la localidad de Cuenca. Tremendo, Jaime, ¿eh?
Sí, son de esas noticias. El otro día comentábamos algo también terrible, ¿no? Con el tema del accidente en Rumanía. Son de esas noticias que por supuesto nunca queremos contar, pero que cuesta incluso detenerse y pensar qué demonios ha pasado, cómo se ha podido llegar ahí y sobre todo, es decir, las vidas robadas, ¿no?
Sí. Bueno, ya se sienta con nosotros, que la verdad que con Domingo se aprende un montón. y es un placer siempre echar un ratito de charla con él, y mucho más aquí, porque aquí in situ pues uno puede ver un montón de cosas que llaman la atención, ¿no? Vamos a plantearle muchas curiosidades a Domingo Ríos Mesa, jefe de Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural y director también de este centro de conservación de biodiversidad agraria de Tenerife, donde estamos emitiendo hoy la mañana de COPE Canarias. Domingo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer.
Oye, impresionante lo que tienen aquí, ¿eh?
Yo creo que es más que impresionante, te lo diría así de claro, porque es de las cosas quizás que habría que hacer que el público en general conozca, no solo la gente aficionada a lo que puede ser la biodiversidad en general o biodiversidad cultivada, pero me parece que esto es de un valor patrimonial, un valor cultural y etnográfico, y por supuesto agrícola, impresionante.
No, antes me estaban comentando que el 75% de las especies que se cultivan en el mundo han desaparecido. Aquí, sin embargo, afortunadamente las tenemos conservadas. Algunas se habrán perdido por el camino, ¿no?
Se han perdido algunas. De hecho, todavía se siguen perdiendo. Es decir, la pérdida de variedades cultivadas es un fenómeno que sobre todo a partir de la revolución industrial y sobre todo de la aparición de variedades mejoradas, toda esta pues altísima productividad y lo que ha sido el crecimiento demográfico mundial ha originado que se necesite producir muchísimo y pues ha ido desplazando a variedades tradicionales, a variedades que estaban muy adaptadas a esos lugares pero que a lo mejor no tenían una productividad que era tan alta como las nuevas variedades. Y lo que ha hecho crear lo que se llaman los procesos de erosión genética, que son la pérdida de biodiversidad, en este caso biodiversidad cultivada o recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se han perdido y que en muchos casos son irrecuperables. La importancia de conservar la biodiversidad cultivada está no solo en lo que puede servir ahora, sino en lo que podría servir para el futuro. Imagínate que muchas de estas variedades, por ejemplo, aquí tenemos variedades de papa locales, algunas bonitas, otras azucenas, etcétera, que son resistentes a fitóctora, es decir, al mildio de la papa, o que son resistentes a algún tipo de rizoctonia, y eso tiene un valor impresionante de cara al futuro, incluso de cara a la propia mejora genética y al uso de estas variedades, ¿no?
¿Sabes qué? Te lo voy a plantear así para que suene un poco más gracioso, ¿no? ¿Sabes que el otro día pues nos sorprendió en Gran Canaria un bólido de esos con un estruendo tremendo? Tú imagínate que ahora que vamos a tener 16 telescopios de esos para vigilar los posibles meteoritos que lleguen a la Tierra, que diga, puede caer un meteorito aquí, en el centro este, o en la zona, ¿qué semillas te llevaría? No te las puedes llevar todas, ¿eh?
No. Eso sería, fíjate, lo que se llama una colección base o una core colección, una colección nuclear. Es decir, ¿qué tengo que tener yo para tener toda la genética que habría aquí representada? Es decir, que no se perdieran muchos genes, o se perdieran el menor número de genes y de variedades, al fin y al cabo, de las que tenemos conservadas. Pues mira, yo me llevaría unas 5 o 6 mínimo variedades de papa, me llevaría de cereales, sobre todo de trigo, cebada, fundamental, avena, son variedades que, sobre todo cebada, que se llama prehispánica, me llevaría en frutales muchísimas cosas, desde... Fíjate, hablar de manzanas o de peras aquí, que después tendrán a Nani Velázquez, que va a hablar precisamente de este tema, es hablar de cosas que cuando hemos estudiado, de hecho hemos publicado un artículo en una revista, en Agronomy, una revista internacional este año, donde vemos que las peras que están aquí, algunas son únicas en el mundo, es decir, ya no están, ni en Portugal, ni en la península, ni en Francia, ni en el entorno.
¿De dónde vinieron? Ya no están.
Están solo en Canarias. Es decir, que incluso con diversidades que, es decir, cuando perdemos una variedad de pera de este tipo o una variedad de manzana de este tipo, no es que estemos perdiendo una pera o una manzana a nivel canario, estamos perdiendo una cosa única a nivel mundial, ni siquiera probablemente entradas del siglo XVI, XVII y que se quedaron aquí, han evolucionado porque los propios agricultores van seleccionando el material vegetal y a eso ni siquiera queda en sus lugares donde vino. Es decir, y no solo estamos hablando de variedades diferentes, estamos hablando incluso de variedades comploidías, es decir, con número de cromosomas diferentes. Es decir, las curiosidades son tremendas.
Y lo mejor es que están buenísimas. Porque si pueden ser una pera única, pero si la pera no hay quien se la coma, para que la quieres, ¿no?
Sí.
Pero en este caso son peras únicas y están buenísimas.
Están buenísimas. Yo creo que aquí me gustaría hacer un inciso. Dos cosas. Las que están buenísimas, que además nos permiten valorizarlas, pero las que no están buenísimas, que no permiten valorizarlas, también hay que conservarlas porque probablemente en el futuro sí que puedan servir para algo. Es decir, y además porque son un patrimonio que podemos perder. Pues hay peras que son más rasponas, que son más seconas, más que no tienen a lo mejor un uso, pero siempre incluso a veces le buscas en la parte etnográfica de estos cultivos.
¿Qué fue que me dijo antes el consejero? Unas batatas que hay en Bellaguerra que son respingonas, ¿son?
Sí, es que hay mucho tipo de batatas que normalmente tienen, se enrollan. Mira, por ejemplo,
batatas respingonas también tenemos en perfiles humanos unas cuantas.
Hay una, por ejemplo, la rajadilla. La rajadilla es una batata que normalmente es bastante respingona, se raja muchísimo. Hay un montón de tipos de batatas.
José Cristóbal, curiosidades que le quieres plantear a Domingo Ríos, aprovecha.
Uy, no, yo estoy aprendiendo, la verdad que estoy aprendiendo escuchando, pero no entiendo mucho de este asunto de la, pero vamos, le felicito por lo que están haciendo, ¿no? Por el desarrollo de la, hay que avanzar en la investigación en todo este tipo de actuaciones y ojalá tengamos más gente como ustedes haciendo esto.
Oye, por cierto, que tienes un cartel detrás de higos y brevas. Que una vez tuvimos aquí un debate potente. Porque hay gente que piensa que las brevas y los higos salen del mismo árbol.
Salen del mismo árbol, pero lo fundamental es que...
Hay higueras y hay breveras, ¿no?
Sí, lo que pasa es que más que higueras y breveras, que lo podemos distinguir así, lo importante es que es un higo y que es una breva. Es decir, porque uno se origina a partir de la flor y otro se manera a partir de la madera, de manera partenocárpica. Es decir, que una breva, es decir, cuando nosotros hablamos de un higo de una breva, podemos estar hablando, cuando hablamos de un higo, de que parte de una flor, sí. O cuando hablamos de una breva es que parte de un crecimiento de la propia madera, es decir, no parte de una flor, es un crecimiento partenocárpico. Eso origina en Canarias, además con el cambio climático se está viendo muchísimo, que hay una cantidad de domas impresionantes. Si tú verás ahora las brevas, las higueras, que están echando higos y brevas constantemente. Por lo tanto, y hay otra particularidad que no son brevas, higueras, es decir, y puedes tener lo que se llaman los capraigos, que no están ahí, porque los capraigos no tienen. Son de lo más antiguo, no forman ni brevas ni higos, son árboles higueras, que no forman ninguna de las dos y que a veces te lo encuentras en Canarias. Son
como una cosa intermedia.
Son dentro de la evolución que tienen o de la reproducción que tienen los higos y las brevas, que ya te digo, son básicamente lo mismo, pero cuando tú tienes dos domas, una de floración y otra de la madera, ahí tendríamos higos y brevas y por eso se le llama breveras, o cuando tenemos solo higos que parten de la floración, la llamamos higuera.
Pepe.
La verdad es que me ha gustado mucho que se lo explique a Mayer, porque así pues, ya no tendremos esta discusión sobre higos y brevas. No, que
no saldrá. Es una discusión eterna.
Domingo, buenas tardes, buenos días. Ayer buenos tarde días, que le estuve buscando y por eso me sale lo de buenas tardes. Don Domingo, de todas maneras estamos en tiempo de... estamos acercándonos a la Navidad. Este era tiempo, por ejemplo, de papas negras. Y ahora le llaman papa negra a cualquier cosa.
Sí, bueno, es que en esto hay, yo creo que aquí la labor que hemos hecho desde el centro y desde el Cabildo de Tenerife ha sido importantísima porque, y aún así es complicado, ¿no? Porque distinguir una azucena negra de una bonita negra o de una negra yema huevo, o incluso de una venezolana negra, que es una papa muy rica, pero una papa introducida en los años 70, procedente de Venezuela, una variedad también, pues más o menos local, que reciente introducción, pero que tiene una productividad y un precio diferente a lo que es la negra yema huevo. Normalmente en Navidades, la única que vamos a encontrar, normalmente, no tiene por qué, pero es la más habitual, es la que comentabas, Pepe, es la yema huevo. ¿Por qué? Porque es una variedad que puede producir 2-3 ciclos al año. Es decir, es una variedad primero de 4 meses de ciclo, de brotación rápida, es decir, según la coge se está brotando. Y entonces, ¿qué permite eso? Es plantarla varias ocasiones al año, cuidado también con las fechas, no siempre, y obtener producción en verano, obtener producción en Navidades, de tal manera que, cosa que, por ejemplo, una bonita es muy difícil hacer. O bonita tenemos en junio, julio, o en todo caso esas bonitas de Semana Santa que se plantan en septiembre, octubre, pero que son de una producción bajita. Un caso son esas bonitas que se usan para cuaresma, que son un poco especiales. O si ya en Navidades, que tiene que ser, en el 90% de los casos, papa negra. La papa negra además tiene una curiosidad. Yo no sé si la saben, es otra especie, ¿no? La mayoría de las papas se engloban dentro del Solanum tuberosum, con dos subespecies, andígena y tuberosum, mientras que en esta en concreto es Solanum chaucha, es decir, es otra especie totalmente distinta, que solo se encuentra en Sudamérica y en Canarias, y además tiene ploidía diferente, es decir, tiene 36 cromosomas, cuando las papas normalmente cultivadas tienen 48 cromosomas. Es decir, que además es una cosa, una curiosidad habitual. Además,
pensaré que tiene menos cromosomas, lo buena que está, Domingo, ¿eh?
Buenísima. De hecho, a estas papas, en Sudamérica muchas veces las conoce también, fíjate, como chauchas o papas amarillas, es decir, a las papas parecidas a lo que... Sin embargo, tiene una particularidad esta papa, que tiene un gen único en el mundo. Hemos pasado marcadores moleculares y no lo encontramos en ninguna chaucha de Sudamérica. Es decir, que esta chaucha ha evolucionado aquí de tal manera que es una chaucha única, ¿no?
Yo siempre digo, Domingo, que qué crack, me imagino que sería un agricultor, ¿no? El que le puso la denominación a la papa negra que tiene aspecto blanco, Michael Jackson, ¿no?
Sí,
bueno. Eso es de crack, ¿no?
Te voy a contar una cosa. La primera vez que yo recolecté esa papa, la recolecté en Tacoronte, en Ravelo. Entre Sausal y Tacoronte, se la recolecté a dos agricultores en aquella zona. Ellos le llamaban Blanca Negra. Y me explicaron una cosa que yo después...